UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Global UMH Radio. En el programa de hoy, como siempre, contaremos con las voces, entresijos y actualidad del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández, así como de su Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación. Temporada 11, capítulo 4, y aquí sigue mi compañero, el tío Pedro Sáez, un mes más a los mandos técnicos.
Pues sí, un mes más. Pablo, el último del año, ¿no? Cuatro que hacemos, uno mensual y despidiendo ya, ¿no?
El último del año, el último de una era. Programa de despedidas y de nuevas colaboraciones. Yo os dejo, es mi último programa. Pero se queda Pedro al mando y tenemos sorpresas hoy.
Pues sí, tenemos sorpresitas que destaparemos en breves y luego hablamos de tu despedida.
Arranca.
Venga.
Empezaremos el episodio con las últimas novedades del Vicerrectorado y el servicio.
Vamos con la vuelta de nuestra nueva sección, Lost in Translation, donde conoceremos un poco más un país con convenio UMH. Hoy toca Polonia y para ello traemos al estudiante incoming y compañero Alexander Vituski.
Tendremos a un invitado muy especial por su vida y por cómo nos lo cuenta Dani Navarro, estudiante de medicina finlandés, también incoming y viene de la Universidad de Riga.
Y ojo con lo que tenemos para rematar este último programa del año, y es la visita de los compañeros de Visionero, un proyecto K2 de cooperación internacional en los que participa la UMH y que tanto aporta en el mundo. En este caso, Visionero agrupa a universidades de Eslovaquia, República Checa y Croacia.
Vamos con estas noticias, y es que el estudiantado de la Universidad Miguel Hernández ya puede pedir su plaza de movilidad Erasmus Estudios para el curso 2026-2027 hasta el próximo 22 de diciembre. La solicitud deberá realizarse de manera online a través del acceso personalizado en el programa Erasmus Estudiantes Convocatoria 2026. Una vez cumplimentada y firmada, para que sea tenida en cuenta, se debe presentar por registro en el enlace que indica Registra solicitud, con fecha límite, como decíamos, el 22 de diciembre de 2025. Toda la información no nuestra web internacional.umh.es.
El Club Erasmus UMH organizó la semana pasada una salida para estudiantes Erasmus Destino y Sicue a la localidad de Sisona, donde han conocido los secretos para hacer los distintos tipos de turrones, así como la feria de Navidad y los lugares más representativos de la localidad.
Decir también que la UMH ha aumentado su presencia en Estados Unidos de la mano de un nuevo convenio tras la visita del vicerrector adjunto de internacionalización de la Universidad Miguel Hernández, Alberto Rodríguez, a la Utah Tech University en Utah, Estados Unidos.
Y por último, el edificio Zavares de la UMH congregó a más de 40 estudiantes del doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo en una nueva edición de las muestras de voluntariado por titulaciones, con la participación del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación y la Coordinadora Valenciana de ONGD. Bueno, pues seguimos aquí en Global UMH Radio en este último programa del año. Y Pablo, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué nos toca?
Vuelve Lost in Translation, esta sección que inventamos hace un par de programas con nuestro amigo Renato Gutarra, que nos vino a hablar y a contar los entresijos, las curiosidades y todo lo relacionado con Perú. Pues hoy no hay Perú, pero hay Polonia. Y para ello tenemos...
Empieza por la P. Y vamos a mantenerlo dentro de lo que nos deje la agenda. Vamos a intentar mantener esta sección hablando de países, como siempre, que tengan convenios de movilidad con la UMH. Pero es que tenemos una novedad dentro de lo que cabe.
Esta sección va a ser bilingüe, en inglés y castellano.
Dual, ¿no?
Venimos a hablar de Polonia, y para ello, ¿quién mejor que nuestro compañero y amigo Alexander Wituski? Alexander, hello, welcome to Global UMH Radio.
Hello, so nice to be here.
Well, Alexander, how are you? You okay?
I'm very good. Excited.
So let's start talk about your country, Poland. First of all, we'd like to know about your history here. What are you doing here at UMH? And where we know you are from Poland, but tell us your city too.
Starting with my history, I came here for my student exchange here at the UMH last semester. And this semester I came back to do my internship here. And from Poland, I'm in the middle of Poland and in the middle of forest, actually. But I'm living close to Warsaw. But 7 years of my life, I was living on the south of Poland, close to Germany.
Bueno, pues vamos a ir traduciendo poquito a poco y a ver si lo podemos hacer guay, a ver si a la gente le gusta. Nos contaba Alexander que está aquí desde el anterior semestre en la UMH, que han vivido durante varios años, 7 años en Varsovia, pero que es del sur de Polonia.
And now, Alexander, we want to know about your Erasmus student exchange here. How is going on? How was it your first stay here? How is that?
So, just like I mentioned, I was doing my Erasmus exchange here, and a lot of Polish people came last semester. It was, I think, around 10 of us. Yes. And this semester is a little less. As far as I know, it's like 2 people. But overall, my Erasmus exchange here was amazing. So that's why I came back, actually. And I think many people from here would like to go to Poland, as far as I've heard from people I have been talking to. And I would actually highly recommend to go to Poland. So.
And I know what you're doing, because we talk with many students, local students, and they want to go to Poland. Lo que Alexander nos viene a decir es, bueno, es que él recomienda mucho ir de Erasmus a su país. También hay mucha gente que él considera que quiere ir de aquí, de la UMH, a Polonia. Yo personalmente, Pedro, estoy de acuerdo.
Sí, es como una relación no escrita, no hay nada firmado, pero España y Polonia tienen una gran relación si hablamos de Erasmus. Mucha gente viene y también mucha gente va. Es algo interesante.
What about some items about Poland? For example, the safety. Is Poland safe for the students?
Poland is mostly safe, and even in bigger cities. And even though we only have metro in one of the cities, the capital Warsaw, it was viral on X because people, especially Americans, were surprised how calm it is. People reading books, listening to music, and even talking, but very, very quietly. And this is actually how most of the community transport works in Poland, especially trains and metro. But trams and buses are very similar, a little bit louder, but overall very similar to this one.
Nos viene bien saberlo. It is good to know because we are a crowded people and we are all yelling. We are talking yelling.
Exacto.
Nos gusta gritar y hablar, pero y además en transporte público.
Y aquí lo que dice Alexander, hay un contraste con Varsovia, que es una ciudad, sobre todo en cuanto a lo que dice la gente, ¿no? La gente lee mucho en los transportes públicos, escucha música. Bueno, al final son culturas diferentes, por supuesto. Y que es seguro.
Que es muy
lo
seguro.
Importante es la seguridad, que es lo que me ha preguntado Alexander. Now we want to know about your the geography. How you can find in Poland.
So Poland has an access to the sea and to the mountains, but it's a little bit different than here in Spain, because our mountains are on the south of Poland and the sea is up to the north. So there is no such a situation like here. You're going into the sea and you can like view and all the monumental mountains from the sea. It's like completely two different geographical regions. But what can be surprising is that we actually have a desert in Poland, which is called Polish Sahara. It's small, but we have it.
Okay. What about this desert? What you can find them? Why is it special, this desert? It is, in reality, it is special to have a desert in your own country. This is something we don't have here.
Yeah, I don't know. Just like when I was looking for some fun facts about Poland, the desert being there in Poland sounds very surprising for me. I mean, I knew about it, but anyway, like, nobody thinks about Poland up to the north, that there could be a desert. Uh-huh. But there is. It's completely different than the one we are probably having in the mind. But it has the criteria of the desert.
Is it near to the mountains?
That's a hard question. I don't actually remember where is it located. I think it's more up to the north, but I don't want to lie to you.
Okay, we let the people know or search in Google the information. And Alexander nos contaba, bueno, ya sabemos que Polonia es una ciudad tranquila, que la gente lee en los transportes públicos y que hay una gran...
Sabemos que si quieren ir a ver el mar, tienen que ir al norte.
Exacto. Y que hay un fantástico mar y montaña, ¿no?
Mar y montaña en el sur, al sur la montaña, paisaje bastante variopinto que pueden disfrutar los estudiantes Erasmus, claro.
Y además que Polonia tiene desierto.
Tiene un desierto, cosa que no todo el mundo puede decir.
Sí, aquí hay alguno, el desierto de Monegros y algún otro, porque bueno...
Pero igual es el más chulo, que nos lo cuenten cuando
que
vaya.
Que nos lo cuenten cuando vaya. Dale.
What about the food? That's an important thing in the gastronomy here. When the students came to Spain, they always talk about how good is our gastronomy, the omelette, and all of this. What about the Poland food, the Poland gastronomy?
Oh, Polish gastronomy is as amazing as Spanish one, I think. Completely different areas of the cuisine, but also amazing. So, as you guys hear, we also love potatoes, but mostly as a part of a lunch. Mashed potatoes or boiled ones, sometimes French fries. But also we have so many soups in Poland, and I think this is one of the things that is very, very traditional and very recognizable as a Polish dish. And we also have naturally sour soups, for example, one made from fermented cabbage. Fermented cabbage is also very important part of the dishes.
We search it. How is the translation?
it's almost like kimchi, but yes. A little different.
Como col, ¿no?
Yo creo que sí, 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 correcto.
But also we have sweeter soups, and for the Christmas in some regions of Poland, there are some soups made from dry fruits.
That's right.
Bueno, también dice Alexander que hay una grandísima gastronomía, pero muy distinta.
Muy distinta, mucha sopa, eso sí.
Por el clima también.
Por el clima, un clima frío, necesitas algo ahí más. Y en Navidad también se destaca mucho eso que decía Alexander de la sopa. Alexander, before to continue with that section, we want to ask you about our gastronomy. What's the dish or the part of the gastronomy you like more in about Spanish gastronomy, I want to say?
Wow, that's a hard question. I think I really enjoy patatas bravas. Uh-huh.
It's familiar because we are talking about potatoes, the ways.
Exactly. I am in love with tostadas con tomates. I don't know. It's something amazing about them. Taking the lunch with the sun and tostada con tomate is just perfect for that, I think.
So Alexander loves Mediterranean life.
Tostadas con tomate y lo que se ponga.
And the top, cheese or jamón serrano, jam.
Paella, too.
Paella is amazing.
A lot of. Pero que la gente sepa que en Polonia también se come muy bien, también por el clima y también mucha variedad de patatas.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Más cositas, Alexander. In what way live the people in Christmas?
So I think because religion is also very important part of the country, that Christmas is very traditional. So, for example, we have 12 dishes on the table, and the main ingredients are fermented cabbage, as a shocking, mm-hmm. of course, poppy seeds, mushrooms, and fish. And it may seem a lot, but actually it's nothing compared to Easter breakfast, because on Easter breakfast there is no place on the table. You can't put anything else on the table. Uh-huh. So when it comes to the Christmas tradition, there should always be an extra place for someone who magically appears during the Christmas dinner.
What exactly is that magic appear?
So I don't know. There is like this tradition that you should always have a place for someone who doesn't have a home or a place to be, and your home should be always welcoming to other people. But on the Christmas Eve, it should be 12,000 times as much. So whenever someone is missing a place to stay or whatever, you should invite them, because nobody should be alone for the Christmas.
So charming. It's like Polish people are also so charming or warm.
Muy familiares, que nos comentaba Alexander en Navidad, que ellos son en sus casas son capaces de acoger a quien lo necesita en estas fechas tan señaladas. So you are really familiar in Christmas especially, ¿no?
Yeah, officially, yes.
Officially. Y también nos contaba Alexander la variedad de platos, hasta 12, que hay en la mesa y que comparten como un plato combinado, ¿no? Como un buffet, pero dentro de cada casa. Hablaba de la col fermentada, de las semillas de amapola, de las setas, del pescado. Muy, muy distinto, ¿no?, a lo que vemos en España. Y que si la gente, bueno, los estudiantes pueden disfrutarla, oye, mejor que mejor.
De la comida ya lo tenemos claro. Ahora, otro de los aspectos importantes, another important thing when you go to Erasmus is to know and to make contact with local people, with the Polish people in that case. What about Polish people? How do you feel with that people? Do you think there are too many differences between Spanish people and Polish people?
Some of them, yes, but I think we have very, very many things in common. First of all, we are on time. That's the thing that may be surprising, but in general, Polish people are very, very known for their hospitality and being so welcome at their place and being very helpful. But the thing is, they won't smile at you. This is the term called Polish smile. I saw it several times in some internet, and it means nobody is smiling.
Okay. It's like a common feeling in the center of Europe. It's like similar in other countries.
Is the smile Poland? I mean, what do you say is common in other countries like Germany, Czech Republic? Is it the same?
I think Czech Republic is a little bit more smiling, but Germany is very similar to us, with resting face when, like, you're just passing people on the street. Nobody is smiling at each other.
Bueno, pues también que la gente no se extrañe si va por la calle en Polonia. La gente no parece tan encantadora, a lo mejor, como la española, pero que es algo común y que no pasa nada.
En cualquier caso, como dice Alexander, gente hospitalaria, eso sí.
Eso sí.
¿No te vas a sentir solo en Polonia? Eso, bueno saberlo.
Vale, que es como una cosa característica de Polonia. Alexander, any unique traditions we found in Polonia?
So one of my favorite things that is very, very Polish coded is mushroom picking. Uh-huh. And actually this thing has a representation in literature and in movies. So basically we are going with the basket to the forest, and we have the game of picking as many mushrooms as you want. And as I mentioned, it's also for the Christmas dishes very important part of the ingredients to prepare the food. So we are starting to make our Christmas dinner during the summer already.
Okay.
So this is amazing. We have amazing forest to do so and to go for mushroom picking. And because of that, you can meet so many nice animals. And for example, the biggest mammal in Europe, which is called żubr, it's European bison.
Autumn is the perfect era to pick mushrooms, or it's like here, it's also a tradition in the village to pick mushroom, but in autumn?
It starts in the middle of summer and lasts till the first snow.
Okay, vale. Bueno, dice Alexander que una de las cosas como muy, muy de Polonia es ir a recoger setas. ir a recoger setas acompañado y que se refleja mucho en la literatura y en el cine. Algo que también en España, en pueblos del interior, también porque Polonia, nos ha dicho Alexander, tiene grandes bosques para patear y también para visitar el mamífero o el oso como más grande de Europa, que es el bisonte europeo. Es curioso.
El bisonte, que con lo que comentaba de los bosques, grandes rutas de senderismo tienen que hacerse por Polonia.
Sí, sí, sí. Otro must.
Otro must para esto.
Sí, y que también en España se hace, pero cuando llega el otoño y un poco el frío, que se recogen los níscalos y tal, allí se empieza y se trabaja a finales de verano. Así que la gente que llegue de Erasmus, o sea, pueda visitarlo.
Tiene que llegar un poco antes.
Sí.
Incluso animarse a trabajar.
Di que sí. Oye, qué guay.
And just to finish this section, Alexander, we want to know the last part in which you can say everything you want. And what else people, an Erasmus person needs to arrive to Poland? What else they have to know about your country, the people, whatever you want?
So I think very interesting fact is whenever you want to give someone flowers, they should be an even number of the flowers.
Uh-huh.
Because the even number of flowers is reserved only for funerals.
Uh-huh. Okay.
So for example, if you're going on a date with someone, you should give them 3 flowers, not 4, you know? Like,
okay.
That could be a sign of
something
bad. It could
be problematic.
Yes.
Okay.
I could be offended. and of course, I didn't mention it, but we are extremely proud of pierogies. This is like the thing that when you go to Poland, you should at least try it once. And
We tested in the brunch.
In the brand, international brunch.
Yes.
You liked it?
Yes.
What good?
So we have so many flavors from sour to sweet, and the most popular ones are with white cheese, potatoes, and onions. And I don't know, for example, we are not only celebrating birthdays in Poland, but also it's very common to celebrate the day of your name.
Okay, like a saint here?
Yes, okay. Mm-hmm. Something okay. Like that, I mm-hmm. think. And I know it's different than in Spain, but we are always voting on Sunday, and we can do it from whenever in the world. Actually, I was voting from Alicante last May.
Uh-huh.
And we have some of the oldest salt mines in the world, and the oldest oak in Europe is in Poland, and it reaches like 760 years old. And there is a very special region in Poland called a land of thousands lakes, and there is over 2,600 lakes of in that region.
Muy bien, bueno, pues vaya cosas interesantes.
Me parece muy importante recalcarlo.
Dale.
Primero.
Sí.
Si eres un estudiante o una estudiante Erasmus en Polonia y quieres regalar flores, no regales 4.
No.
Regala 3, porque si regalas 4 a la otra persona, estas 4, lo que comentaba Alexander es que estas 4 flores, el hecho de que sea un número par, está más asociado a funerales que a algo de celebración.
Mejor quiere decir algo, ¿no?
Mejor quiere decir, claro. Pero si quieres hacer las cosas bien,
3.
3 o 5.
O 5. Okay,
una,
okay.
Tres, cinco. Una es poca, pero 3 o 5 bien. Ahí sí que se lo van a tomar bien.
Vale, que lo sepan. Otro dato importante, los pierogis, que son como empanadillas, como con una masa como de las gyozas, y que pueden estar rellenas tanto de temas como más dulces, como ingredientes más salados también.
Podemos corroborar que lo probamos en el brunch internacional, que están buenas,
sí.
Y que tenéis que probarlas, por supuesto.
Más cosas, no celebran el día que nacieron, como cumpleaños, sino que celebran el santo. Bueno, el santo, el nombre de su nombre.
Su nombre.
Eso es.
En nuestro caso, Pedro y Pablo, sería el 29 de junio.
El mismo
si
día.
No lo celebraremos a la vez. Por suerte estamos en España y sí. No lo tenemos que celebrar tú y yo a la vez.
Sí, más cosas que lo que sepa la gente. También tienen el roble, Oakes roble, si no me equivoco, en la traducción, más antiguo.
Más antiguo de toda Europa. 760 años.
Ahí está. Y por último, otra cosa muy turística también, como reclamo turístico, es que Polonia la conocen como el país de los 1000 lagos. Tiene más de 2.600 en Polonia, así que otra cosita también para hacer.
Una de las excursiones que no te puedes perder en Polonia. So, Alexander, thank you so much for coming here. You're always welcome to talk about your country and whatever you want. So, thanks for talking about your Poland and your people here.
Thank you so much for inviting me. It was a pleasure.
Well, we will see. We hope we have you in the next programs in January, in February, also in March. So,
and we encourage all the people to go to Poland, to visit the country, to make an Erasmus mobility. And just visit the country.
Yeah, so, bueno, Pablo, pues lo que decíamos, esperamos tener a Alexander en el 2026 y que animamos a toda la comunidad universitaria, sobre todo a los estudiantes, a que participen en Erasmus y que elijan Polonia.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, goodbye, thank you so much, Alexander, and we are following in the Global UMH program, the last in the year.
Radio Global UMH, program Wicerektoratu Internacjonalizacji i Kooperacji w Radiu UMH.
Y un programa más. Continuamos aquí con Dani Navarro Lehtimäki. Espero que haya pronunciado bien, ahora si no, que me lo corrija. Él es estudiante incoming de medicina en la Universidad Miguel Hernández, viene de la Universidad de Riga Estradina, tiene doble nacionalidad, española y finlandesa, y ha pasado por distintos países como Suecia, Noruega, Lituania y Estonia. Daniel, bienvenido, muchas gracias.
Muy buenos días, el apellido ha salido bien, Lehtimäki, bien pronunciado, justo como debe ser.
Entonces no puede comenzar mejor esta entrevista, Dani, lo primero... Preguntarte por bueno, ¿qué tal está yendo tu estancia en medicina, una carrera complicada aquí en la UMH? ¿Cómo te estás viendo estos primeros meses aquí?
Me las apaño, voy bien, pero sin duda intensa. Está siendo intenso aquí, el aprendizaje es diferente y se está notando la diferencia.
Decíamos que a pesar de venir de una universidad tan diferente como es en Riga, en Letonia, tú hablas muy bien castellano y es porque tu parte de tu familia, tú eres nacido de Zaragoza.
Sí, aún siendo finlandés, tengo doble nacionalidad, o sea, española y finesa, yo nací en Zaragoza. Mi padre es español y mi madre es de Finlandia.
¿Y qué es lo que te hizo? Porque tú nos comentabas antes de empezar que antes de hacer medicina has estudiado farmacia en Finlandia. ¿De dónde te viene un poco todo este interés que tienes por farmacia, medicina, las ciencias de la salud en general?
Estudié enfermería en Finlandia.
Sí,
y una vez terminado enfermería en Finlandia, pues empecé a trabajar y todo eso. En esos momentos era durante el COVID. Y empecé a barajar, ¿qué pasa? ¿Hacemos algo más o algo así? Y empecé a mostrar interés por la medicina. Y como no podía decidirme durante un momento en un turno de enfermería, pues tiré una moneda al aire y cayó en cara. Así que dije, venga, vamos a aplicar la medicina, a ver qué pasa.
Y has tomado una buena decisión, ¿no?
Hasta ahora no me arrepiento, a ver qué pasa.
¿Estás en qué curso ahora mismo?
Estoy en cuarto.
Estás en cuarto. ¿Qué tal han ido los primeros años en Riga, en una universidad tan diferente como la nuestra?
El aprendizaje es en inglés, así que aún habiendo tenido un nivel de inglés, bueno, pues se notaba la diferencia. Hay que estudiar, evidentemente, pero eso es tanto en español como en inglés como en cualquier otro idioma. Pero me las he apañado hasta ahora.
¿Y por qué decidiste, tú siendo finlandés y español, por qué decidiste ir a Riga?
Lo primero, tenía un par de conocidos en Finlandia que ya estaban estudiando en Riga y me hablaban bien de esta universidad. Aplicar a España, la verdad es que lo tenía un poco descartado. No veía que fuera a ser posible por las pocas raíces que tenía en ese momento como en España. Aplicar en Finlandia, lo descarté también, además de que entrar en Finlandia en medicina es difícil, es muy difícil cuando ya tienes una carrera, porque estás como muy debajo por la lista de gente que van a coger, porque ya tienes una carrera hecha. Así que, y además quería tener una carrera en inglés para luego, pasase lo que pasase en el futuro, pudiera a ver qué pasa.
Y luego también en Riga... Has comentado que allí la enseñanza es en inglés. ¿Ves alguna otra diferencia de lo que has podido ver aquí en la UMH? A lo mejor siempre nos comentan que, por ejemplo, en Estados Unidos la enseñanza en temas de la salud suele ser más práctica que aquí. ¿Allí cómo enfocan este tipo de cosas? ¿Cómo has notado tú estos años de carrera allí y lo que poquito que has podido ver aquí de momento?
Hay un sistema en la Universidad de Riga un poco a la antigua, bastante muy basado en la teoría y bastante jerarquía. O sea, a un profesor le tienes que llamar como profesor. Le llamas primero profesor y luego haces la pregunta. Si se te ocurre decir su nombre o lo que sea, te vas a llevar una bronca. Y la asistencia es obligatoria a todas las clases y hay algunos cursos que si no tienes 100% de asistencia no vas a pasar el curso. Eso todo es muy diferente a España.
Es una exigencia igual mucho mayor, ¿no?
Sí. te piden bastante más.
Sí, y hablemos un poco ahí de cómo era, antes de pasar más en lo que es aquí la UMH, ¿cómo era allí, cómo veías tú la vida social, el trato con los estudiantes, cómo es un poco allí el ambiente estudiantil, universitario?
El ambiente estudiantil en Riga es un poco distinto en el sentido de que la universidad es bastante internacional. Hay bastante gente que hace la carrera en inglés. Y los estudiantes internacionales pues se suelen relacionar con otros estudiantes internacionales. Y los estudiantes que son de Letonia, los letones, pues no ves mucha interacción entre estudiantes internacionales y letones. Y esto yo creo que no es una cosa buena. Creo que siendo en Letonia deberías... Y al ser norte de Europa, pues el ambiente social es diferente.
Luego allí en Letonia, o sea, claro, yo no he estado nunca en Letonia, entonces aquí sí que tú como embajador nos lo puedes contar mucho mejor. Digamos, ¿cómo es la gente allí? ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Qué cosas hacías ahí en Letonia que a lo mejor aquí no puedes hacer porque el contexto y el ambiente es muy diferente?
Pues como alguna gente sabrá, Letonia hasta 1990 y pico era Unión Soviética. Y, o sea, es relativamente un país relativamente nuevo. Y esto se nota en la gente que ya tiene pues 30 años y demás, son bastante más fría, digamos, que no sonríen por la calle. Y no significa que no sean contentos, simplemente pues no lo muestran porque no están acostumbrados. En cuanto a cosas que haga allí, que no haga aquí, la verdad es que hay oportunidades de hacer de todo, pero una cosa que te puedo decir que yo hago en Riga es patinaje sobre hielo, que en Alicante, pues siendo el tiempo como es un poco más complicado.
A lo mejor en Navidad sí que podrás meterte en alguna pista, pero sí que es complicado. Sí. Allí se lleva mucho también, ¿no? Seguramente deportes de invierno y demás, ¿verdad?
Esquí de fondo, esquí alpino, igual aquí más, porque hay más montaña. Y Letonia es bastante plano.
Oye, entonces, llevabas allí unos años en Riga y decides hacer aquí una estancia Erasmus. Primero de todo, ¿por qué quisiste venir aquí? ¿Por qué quisiste hacer un Erasmus?
Yo apliqué para Erasmus y me dieron, y al comentar que era español y puse mis opciones, yo quería hacer un año de carrera en España para ver un poco cómo el sistema educativo español en medicina, cómo es la experiencia clínica que me puedo llevar, el trato de pacientes, hablar con pacientes en mi idioma, que es el español también, y eso me daría una experiencia buena en el futuro, sea el país que sea. Y me dieron para elegir tres opciones, que era Alicante, Asturias y Lille, en el norte de Francia. Lille la descarté ya de primeras y luego estaba entre Asturias y Alicante. Y dije, pues igual mejor Alicante, igual va a ser una experiencia mejor que Asturias.
Pues, y luego también, claro, tú has nacido en Zaragoza es ciudad española cercana a Alicante, pero bueno, quizás en Alicante el contexto es diferente. ¿Qué te está pareciendo, pues eso? No sé si estás viviendo aquí en San Juan o más en la zona de Alicante.
San Juan.
¿Qué te está pareciendo aquí la gente, la vida social? ¿Te sientes bien adaptado? ¿Qué tal está yendo todo eso un poco?
Muy bien. Y tanto estudiantes como gente, te dan un ambiente que te sientes bienvenido. Que no es como tienes que hacer un esfuerzo. La gente quiere ya interactuar contigo, te sonríe, te dice qué tal, que yo me llamo así. Me siento muy bienvenido aquí y... No sé si hay mucha diferencia con Zaragoza, pero estoy muy contento hasta ahora.
La gente como muy cercana, ¿verdad?
Muy abierta, sí, muy cercana.
Y luego también, esta experiencia, o sea, tú cuando quisiste aplicar para hacer un Erasmus y salir de tu universidad de destino, vivir al final un Erasmus es una experiencia muy diferente, tanto a nivel académico como a nivel social y a nivel personal. ¿Qué es lo que querías que te aportara? ¿Qué es lo que quieres que te aporte esta experiencia de cara a tu futuro, tanto personal como también profesional?
Profesional, como he comentado, el trato con pacientes. Me gustaría ver un poco las diferencias en cuanto a cómo en un médico español empieza el tratamiento con un paciente comparado con Riga. Y luego a nivel personal, pues por supuesto, vivir en un sitio que no sea de España, que no sea Zaragoza, a ver si va a haber alguna diferencia notable.
Y luego también, antes de pasar a hablar de experiencias que me has contado en otros países que has vivido... ¿Tú recomendarías a un estudiante de la UMH que haga el camino contrario al que has hecho tú, es decir, que se vaya a estudiar a la Universidad de Riga Medicina?
Yo sí, lo recomendaría en el sentido de que Letonia es un país, aunque sea pequeñito, los países bálticos son un poco únicos. Son países que hasta hace poco eran Unión Soviética, como ya he comentado, y la cultura, arquitectura y demás que ves ahí no la vas a ver en Alemania o no la vas a ver en Polonia. Es una experiencia única.
Y luego también nos contaste antes de planificando la entrevista y demás, que has estado en países del norte de Europa como Suecia, Noruega, Lituania o Estonia. Exactamente, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos países? ¿Qué es lo que has ido haciendo? Si quieres ir contando uno a uno.
Voy contando uno a uno. Suecia, mi experiencia con Suecia es que mi abuela materna es finlandesa, pero casi toda su familia es de Suecia. Y por lo que yo indirectamente tengo familia en Suecia y he pasado algunos veranos en Suecia y he viajado por ahí viendo a la familia con mi abuela y todo eso, y tengo buenos recuerdos de Suecia. Noruega, aparte de los viajes que he hecho yo por mi cuenta, cuando estuve en el ejército, hicimos bastantes expediciones con el ejército noruego en el norte de Finlandia, que como sabrás, Finlandia hace borde con Noruega por el norte, y pasamos por ahí por el norte, por Laponia, Noruega y Finesa, haciendo expediciones con el ejército. Lituania y Estonia, pues sinceramente, los países bálticos, siendo tan pequeñitos, pues aunque vivas en uno, vas a hacer cosas en los dos. Estás a unas horas en bus entre capitales y demás. Y en Estonia y Lituania, pues he estado con amigos visitándolos. He estado en Estonia compitiendo también en mi deporte. Y
¿tu deporte es?
Esgrima.
Esgrima.
Y nada. O sea, los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, son como hermanos. Son, digamos, como Alicante, Castellón y Valencia.
Oye, has recorrido pues prácticamente el norte de Europa entre vivir, no vivir, viajar, trabajar. ¿Cuáles son así, digamos, cuáles son las zonas más chulas, ¿no? Imagínate que una persona está escuchando y quiere recorrer esas zonas, especialmente ahora que llega el invierno. ¿Tú qué le recomendarías?
Que no se quede en la capital. Y esto se aplica a todos los países que hemos comentado. La gente, pues por ejemplo, cuando hablas de Finlandia, la gente piensa en auroras boreales. Si quieres ver una aurora, no te vayas a la capital. Tienes que irte fuera. Coge un tren y vete a cualquier otra ciudad, vete un poco al norte, pasa un par de días ahí, pero irte a un país del norte y quedarte en la capital es casi pecado.
Oye, ¿y esa experiencia en Noruega del ejército, eso cómo se dio, cómo empezó, qué es lo que hacíais? ¿Cuánto tiempo estuviste también?
Yo estuve un año y pico en el ejército. Y durante este año y pico, pues el ejército noruego y el finlandés, pues hacen un poco de expediciones juntas por compañerismo y nada, yo estaba ahí de enfermera militar y pues pasamos ahí frío, por supuesto, y encima durante el ejército que tienes que dormir en tiendas de campañas, pues más frío aún.
Sí, una experiencia, la verdad que hay que complicada, imagino, un poco. Pero Dani, para terminar, aunque llevas aquí poco tiempo, estás recién iniciado tu Erasmus en la UMH aquí en San Juan, sí que de cara a si nos está escuchando alguien que esté interesado en venir aquí a la UMH, ¿por qué le recomendarías, pues eso, iniciar esta experiencia y venir aquí, en este caso, como estudiante de medicina o estudiante de ciencias de la salud aquí al campus de San Juan de la UMH?
Una cosa que me he dado cuenta de la Universidad de UMH en referente a medicina es la cantidad de prácticas que hay. Y esto, como estudiante de medicina, es una cosa muy buena. Lo he comentado con compañeros y ni siquiera en otras universidades españolas hay tantas prácticas como hay en esta universidad. Y yo creo que esto es algo positivo. Incluso si hay una cosa que no te interesa, una especialidad, es bueno que pruebes el ambiente clínico de ella, tratar pacientes que tengan estos problemas y demás. Y por eso yo no tengo problemas de recomendar la UMH.
Pues Dani Navarro, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Esperamos escucharte al final de tu estancia Erasmus, cuando ya tengamos, bueno, nos puedes hacer un resumen de tu estancia y de cómo te has sentido. Seguro que este testimonio ayuda a que mucha gente también quiera venir aquí a estudiar. Así que Dani, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Global UMH Radio, the program by the Vice Rector for Internationalization in Cooperation on Radio UMH.
Y es momento de hablar sobre otros de los proyectos K2 que ofrece el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. En este caso, toca conocer a Vision Air, un proyecto que tiene como objetivo aumentar la visibilidad y la base de conocimientos sobre la calidad del aire con Big Data y su impacto en la salud de la población. Pero para saber más, tenemos a una de sus coordinadoras, la profesora Esther Sendra, de la UMH. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarnos a venir a hablar del proyecto.
Cuéntanos así para empezar, ¿en qué consiste el proyecto? ¿En qué es Vision Air?
Bueno, pues este proyecto reúne a investigadores de Eslovaquia, la República Checa, Croacia y nosotros aquí en España, y lo que busca es introducir en los estudios universitarios, porque sabéis que este tipo de proyectos están pensados para enriquecer la formación de los estudiantes universitarios, busca introducir el conocimiento sobre la calidad del aire y sobre ¿Cómo, midiendo parámetros de calidad del aire y correlacionándolos con parámetros de salud, podemos concienciar sobre la importancia que tiene la salud de las personas?
¿Y cuáles son las medidas que estáis llevando a cabo para desarrollar el proyecto? ¿Qué herramientas utilizáis de otra manera?
Pues las primeras han sido, primero, una encuesta a nivel europeo sobre el conocimiento que tiene la gente, tanto la población general como los estudiantes universitarios, sobre los parámetros de calidad del aire, saber qué sabe la gente. Y la segunda sobre qué está dispuesta la gente a hacer para mejorar esos parámetros, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto está dispuesto a implicarse o qué factores piensa que ayudan? Hay que pensar que la calidad del aire el aire se llama muchas veces el asesino silencioso, es decir, nosotros vemos un vaso de agua turbia y no nos la bebemos, pero no sabemos protegernos de una mala calidad del aire o no sabemos detectar cuando hay una mala calidad del aire en nuestro entorno. Entonces, primero han sido encuestas, luego tomando datos históricos de estaciones meteorológicas en diferentes puntos de Europa y también datos de mortalidad y enfermedades respiratorias. Tenemos compañeros que son expertos en matemáticas y tratamiento de datos y están haciendo estas correlaciones para ver en diferentes localizaciones cómo ha impactado la calidad del aire en la salud. Y adicionalmente, en Orihuela, en Salesas, han instalado los colegas una estación de medición de calidad del aire donde se puede consultar a tiempo real qué condiciones hay en cada momento para que, tras nuestra divulgación, la gente pues pueda ir viendo cómo está en su ciudad a cada momento.
Y por ir un poco por partes con lo que has comentado, hablaba de esas encuestas al principio. ¿Qué respondían esas encuestas sobre los conocimientos? Un poco, ¿qué nos decían?
Bueno, pues tenemos una percepción diferente en el entorno rural y en el entorno urbano, eso está claro. Pensamos normalmente que vivimos en ambientes bastante limpios y después estamos dispuestos a hacer, pues normalmente la voluntad de hacer está más vinculada al bienestar, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Tomar medidas cuando pues el bienestar económico nos lo permite. Pero en general es necesario aumentar el conocimiento que tiene la gente sobre la repercusión que tiene la calidad del aire en la salud.
¿Cómo podemos hacer eso?
Yo creo que el conocimiento es la mejor campaña de todas, es decir, introducirlo a diferentes niveles no solamente afecta a la salud, sino que afecta a otros parámetros sociales, afecta también a la producción agrícola. Por ejemplo, elevados niveles de ozono, que son normales en zonas con mucha radiación como la nuestra, pues pueden ser perjudiciales para los cultivos, reducen la producción, etcétera. Es decir, impacta en nuestra salud y a nivel social, y lo mejor es introducir ese conocimiento, en nuestro caso en los estudios universitarios, pero también dar divulgación, como en este caso en este programa.
Y luego también, a nivel local, a nivel nacional, un poco, ya tenemos la implantación de los medidores que me comentabas en Salesas. ¿Cómo, digamos, ya algún resultado? ¿Se ha podido empezar a funcionar? ¿Cómo está eso?
Bueno, precisamente la semana pasada nos facilitaron un enlace que es muy fácil consultarlo. Generalmente en Orihuela tenemos un aire de muy buena calidad. Es curioso, pero la peor calidad a lo mejor está... hoy, por ejemplo, no era buena la calidad, ¿vale? Esta mañana lo he mirado antes de venir. No es que fuera mala, pero ya está en un estado en el que puede ser perjudicial para la gente que tiene asma o alguna cosa así. El tema está en que nos hemos dado cuenta, por lo que hemos visto hasta ahora, que es poquito tiempo, un mes, que normalmente la calidad del aire en Orihuela, por ejemplo, se afecta no tanto por factores humanos, porque es una localidad pequeña, sino más bien por factores incontrolables. Por ejemplo, cuando hay calima, que aumenta las partículas en suspensión, y cuando hace mucho calor y hay mucha radiación, que aumenta el ozono. Pero eso ahí son los fenómenos naturales. Y apenas es, pues si el límite está a 50, es 51, que puede llegar hasta 300 de mal. Es decir, que en general la calidad del aire en Orihuela es muy buena.
Luego también hablábamos del uso del Big Data, un concepto que está muy de moda hoy en día, que mucha gente conoce, pero que a lo mejor lo conoce de oídas, como que no es capaz de entender cómo implementar en este caso el Big Data para tener ese control del aire. Un poco, ¿cómo podrías explicarnos eso?
Bueno, te debo confesar que yo soy un analfabeta en Big Data, pero por suerte hay colegas en el proyecto que sí que saben. Mira, en el ejemplo nuestro concreto, nosotros hemos tomado datos de estaciones en España en enero del 22. Y es asombrosa la información en abierto que podemos encontrar aquí en España, a nivel horario, en estaciones concretas, con georreferenciación, etcétera. Entonces, conocer cuál es la calidad a primera hora de la mañana, al mediodía, etcétera, puede ayudarnos a explicar a la gente en qué momentos del día se tiene que proteger más, cuándo se puede ventilar, cuándo no se puede ventilar, qué prácticas se pueden hacer incluso a nivel doméstico para reducir la contaminación del aire dentro de nuestras casas. Todo eso si solamente podemos hacerlo si tratamos datos muy grandes que sean representativos. Entonces, en ese sentido es lo que esperamos poder ayudar, que gente que sea capaz de analizar esa enorme cantidad de datos. Pensad, coger 10 estaciones en España con datos horarios de un mes entero son muchísimos datos.
Y luego, más allá de los datos, el impacto que genera tener una buena o una mala calidad del aire. Bueno, ¿cómo podemos...? Hay mucho debate sobre esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar a mejorar a nivel local, por ejemplo, que es lo que nos toca a nosotros, esa calidad del aire?
Pues a nivel local, todo lo que por nuestra parte ayude a reducir las emisiones del uso de combustibles fósiles, eso va a mejorar la calidad del aire. Y luego hay una serie de cosas a nivel doméstico que a veces no pensamos. La gente que tiene chimeneas, cuando se forma humo en casa, es muy peligroso. De hecho, la peor calidad del aire que respiran las personas normalmente está en el sudeste asiático y en aquellos países donde se sigue cocinando con carbón. Es decir, una chimenea, algo que emita una gran cantidad de humos, eso es peligroso. Cerrar las ventanas cuando haya calima para no exponernos. Y sobre todo, o sea, a nivel individual, reducir tanto todo lo que sea, consumir combustibles fósiles, si no necesitamos coger el coche o la moto o lo que sea, no cogerlo, usar el transporte público, intentar tener una vida que reduzca las emisiones en general. Y por otro lado, protegernos de cuando hay fenómenos meteorológicos de los que no podemos huir.
Este proyecto, además, no solo forma parte de la UMH, sino que hay universidades, entidades de Eslovaquia, República Checa, Croacia. ¿Qué diferencias notas entre estos países respecto a la, primero, a la forma de trabajo que tenemos aquí en la Universidad Miguel Hernández respecto a estas entidades que son de países extranjeros?
Bueno, nosotros la verdad es que aquí la UMH, gracias a ser una universidad pequeña, yo creo que todo es bastante fácil de gestionar. Yo estoy muy contenta con el servicio de infraestructuras, con todos los servicios que han facilitado que podamos instalar la estación. Todo ha sido muy sencillo y algunas de estas universidades son bastante más grandes y el sistema ha sido un poco más complejo. Y sí que hay una cosa que hace una gran diferencia entre nosotros y el resto de países. Como os comentaba antes, la inmensa mayoría de datos están disponibles en abierto para cualquiera que se los quiera descargar. Estos países a veces no... Hay estudios que no podemos hacer o que vamos a hacer con menos profundidad porque ellos no tienen acceso a tantos datos en abierto. Aquí el ministerio tal de todas las estaciones está todo en abierto. Hay muchísimas estaciones en España, muchísimas, muchísimas. Entonces nos está resultando muchísimo más fácil conseguir información a nosotros que a ellos. Y luego está la riqueza que cada universidad es experta en cosas diferentes. Los compañeros de Eslovaquia son expertos en una de las universidades en lo que es calidad en el puesto de trabajo en industrias. Los compañeros de Croacia son de economía. Ellos valoran el impacto económico que tiene en la mala calidad del aire y las pérdidas por enfermedad y estas cosas. Nosotros en la parte de agricultura, más bien, y estudios de consumidores. Entonces es como cada uno aporta sus conocimientos y su experiencia en campos diferentes y se están combinando para llevar a cabo el proyecto.
Bueno, y hablábamos de que quizás este tipo de países no tienen a lo mejor toda la transparencia que deberían tener para contar con estos datos, pero sí que quería preguntarte un poco también por si tenéis constancia o ya tenéis algo más firme sobre la calidad del aire y la implantación del Big Data en tanto en Eslovaquia, República Checa, Croacia. ¿Cómo están ellos? Si están al mismo nivel que la UMH, por encima, por debajo...
Eso todavía no lo tenemos porque nosotros solamente hace un mes que se instaló la estación aquí en Orihuela. Entonces, la idea es recopilar esos datos por lo menos después de un año de recoger información, que hayamos cogido todas las estaciones del año y tal. Entonces, todavía no tenemos los datos nuestros. Solamente tenemos los datos de enero del 22, que los están procesando por el tema este de la dificultad en compararlos con datos de enfermedades de otros países. Entonces, lo que son los datos y a nivel de Big Data, todavía tenemos que esperar a recopilar un poco más de información. El proyecto acaba en agosto del año que viene, es decir, que nos queda todavía tiempo para recoger datos y analizar mejor.
Pues Esther, gracias por habernos contado este proyecto Visioner. Pasa que esta entrevista no acaba aquí, porque tú, además de llevar a cabo este proyecto, ha realizado movilidades Erasmus, que forman parte también dentro de los diferentes programas de movilidad y de investigación que lleva a cabo el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. En este caso, tu última experiencia fue en Wroclaw, no sé si la he pronunciado bien, en Polonia. Queríamos que nos contaras un poco en esta segunda parte de esta entrevista que estamos teniendo contigo. Bueno, para empezar, ¿por qué elegiste esta ciudad, este país, que por otro lado es uno de los más demandados, tanto a nivel de estudiantes como de profesorado?
Sí, pues mira, la verdad es que la UMH, gracias al trabajo del profesor Ángel Carbonell, lleva más de 20 años de relación con la universidad en Wrocław, concretamente, que vamos habitualmente. Además, tenemos un doble título de máster y un doble doctorado. Eso implica que tenemos estudiantes que están realizando el doble doctorado, que están realizando el doble máster. En mi caso concreto, pues bueno, he estado varias veces allí ya en estos últimos años, y en ocasiones con estancias de training y en ocasiones con estancias de docencia. Concretamente, lo que vamos un grupo, no sé si lo habéis visto, vamos un grupo de profesores de la EBSO y participamos en lo que es la docencia y la evaluación de los estudiantes que tenemos en el doble título de máster. Después también un factor por el que les gusta mucho a nuestros estudiantes es que Polonia está muy céntrica en Europa. Desde allí pueden viajar a muchos sitios de una forma muy económica y el coste de la vida no es excesivamente caro. A nivel de investigación, pues contad que Polonia entró bastante después que nosotros en la Unión Europea. En su momento recibió muy buenas ayudas y estamos hablando de universidades que están muy bien dotadas desde el punto de vista tecnológico, con equipos de última generación, y donde una colaboración en investigación supone siempre una estrategia de ganar ambos bandos. Entonces es muy provechoso desde el punto de vista investigador y desde el punto de vista docente.
Y bueno, allí nos contabas fuera de micros que ya has hecho 8 movilidades. Y un poco, ¿qué te llevas, ¿no? ¿Qué es lo que te aportan a ti salir un poco de la rutina de trabajo de aquí de la universidad e irte a un país extranjero? ¿Qué es lo que te aporta a ti el trabajo de ellos? Un poco, ¿qué aprendizajes te llevas?
Mira, yo siempre que he ido, siempre he aprendido. En ocasiones de técnicas de trabajo, por ejemplo, con los compañeros de la Universidad de Sassari, hace ya más tiempo en Plymouth. Siempre, si vas con temas de training, siempre vas a aprender algo específico que ellos tienen y saben hacer y tú no. Entonces, eso siempre es bueno. Y luego también siempre han sido el inicio o la continuación de una relación de colaboración. Colaboración tanto en investigación como también en temas de docencia, pues por ejemplo el tema del doble máster. Y a veces aprendes, hay cosas de docentes que te gustan de ellos que luego las copias porque a ti te parecen que son más integradoras. Y yo creo que es muy bueno, te abre la mente y sobre todo hoy en día yo creo que es bueno también reforzar las relaciones humanas con compañeros de otras universidades, porque eso facilita todo cuando pides una movilidad para un estudiante. Porque eso ha facilitado el intercambio de estudiantes también. Y creo que refuerza la internacionalización nuestra, porque estableces vínculos más duraderos que siempre, yo que sé, pues vienen los colegas de Polonia, los vas a recoger, los llevas aquí, allá, cuando vas allí lo mismo. Y todo eso fortalece pues la proyección y la internacionalización.
Y ya por último, seguro que me responderás que sí, pero bueno, con todas las que has hecho, ¿te gustaría seguir realizando movilidades fuera? Y si es así, ¿Por qué recomendarías hacer este tipo de movilidades Erasmus, de profesorado, que además, si no recuerdo mal, son estancias cortas, sí, de una semana? Entonces, ¿por qué lo recomendarías? Y evidentemente, ¿si repetirías?
Sí, repetir. Yo ya he pedido para el año que viene. Así es que repetir, sí. Y lo recomendaría a quien no haya hecho nunca o a quien esté dudando, que busque un grupo que le interese, porque sirven a todos los niveles y también a nivel personal. Esa semana que estás fuera, que desconectas un poco de todo, que ves otra manera de hacer las cosas, te enriquece también humanamente mucho. Es decir, es profesional y es también personal. Y creo que merece muchísimo la pena conocer gente, conocer ciudades, otras formas de hacer y distanciarse a veces un poco de la rutina diaria que nos absorbe y no nos deja pensar de otra manera. Eso te ayuda a ampliar un poco la visión de las cosas.
Pues Esther Sendra, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y haberte venido aquí a nuestro programa a hablar tanto de Visioner, a quien animamos a que la gente lo conozca más a fondo, y a contarnos tu experiencia en Polonia, una de tantas que has hecho a través de la movilidad de Erasmus. Y nada, te animamos a venirte cuando hagas otra movilidad, cuando el proyecto de Visioner esté más avanzado, y nada, aquí te recibiremos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Global OMH Radio, برنامج قسم العلاقات الدولية والتعاون على إذاعة OMH.
Bueno, Pedro, hasta aquí llega el programa, hasta aquí llega una era incluso.
Hasta aquí llegas tú.
Hasta aquí llego yo. Yo ya me voy, os dejo al mando con Pedro y próximamente con la nueva persona, compañero o compañera que se incorpore en la parte de comunicación. Así que, Pedro, ha sido un placer estos meses aquí contigo.
Un placer el mío, no, insisto, un placer ha sido el mío el tenerte aquí y ojalá que te vaya todo bien y mejor.
Yo he pasado con tres compañeros, Pedro Sáenz, Ángel Noguera y Luis Semper, que ya nadie se acordará de él, pero ahí estaba.
Eso es.
Por mi parte, un placer todos estos meses, este año y pico. Y nada, toda la suerte, Pedro, que la vas a necesitar.
Sí. Vamos a seguir, mientras tanto, marcando pues un legado que ha dejado usted y que la gente siga viendo en las redes sociales de Global UMH, que también tiene que visitar la página de internacional.umh.es para conocer todas las novedades. Ahí pondremos una esquela con tu... No. Y donde se puede informar todo el mundo de las convocatorias y sobre todo de las movilidades, de movilidad, de cooperación, de voluntariado de nuestra universidad. Pablo, un placer absoluto. Nos vemos en otros lares y nada.
Y
muy grande.
Algún día vendré de invitado especial, entiendo, ¿no?
Y algún día se colará uno por aquí en el programa.
Perfecto.
Así que nada, nos escuchamos el año que viene, nos escuchamos en enero.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.